De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, saludos, buenas tardes a todos. Gracias por estar ahí escuchándonos en este Jueves Santo. Nosotros terminamos el programa de hoy con alguien que siempre, siempre al escucharlo aporta algo positivo a nuestras vidas. ¿De quién se trata? Bueno, pues del doctor Enrique Rojas, que ha publicado Comprende tus emociones. Es una guía que permite reconocer lo que sentimos y así tener además el control de nuestras vidas y alcanzar esto tan ansiado del equilibrio emocional. Pues bien, aquí está el doctor Rojas, reivindica que los psiquiatras ya no son los médicos de los locos, como se decía antes. Ha destacado que las leyes del amor son, atención, estar bien consigo mismo, amar como has sido amado de pequeño, y el amor también tiene algo de alquimia. Bueno, pues con todo eso tenemos una clave. La felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Pero le vamos a escuchar mejor al doctor Enrique Rojas. Vamos con nuestro invitado, autor de Comprende tus emociones, y dentro de 2 meses podremos escucharle además en una conferencia que para él va a ser muy especial porque va a estar, pero que muy bien rodeado, ¿no, Marta Zúñiga?
Sí, ya lo creo que sí. Mira, Comprende tus emociones es su último libro, pero en su haber tiene innumerables publicaciones en forma de trabajos de investigación y ensayos. Su obra ha sido traducida a varios idiomas y el próximo 20 de abril, junto a su hija Marian, psiquiatra, y su hija Isabel, psicóloga y periodista, va a impartir una charla en la Estación Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío sobre inteligencia emocional. Las entradas se vendieron, Nieves, en 2 horas. Comprende tus emociones, editado por Espasa, es una guía que permite reconocer lo que sentimos y así tener el control para alcanzar el equilibrio emocional. Nuestro invitado trata en esta publicación que tenemos en la mesa los sentimientos, las emociones, las pasiones y las motivaciones que condicionan nuestra conducta. Entiende que si sabemos identificar todo esto, seremos capaces de controlarlos y no serán ellos quienes nos dominan. Esos sentimientos, esas emociones, las pasiones y las motivaciones. Nacido en Granada, es hijo de psiquiatra, es padre de psiquiatra y es psiquiatra. Es director del Instituto Rojas Estapé. Sus más de 10.000 pacientes han posibilitado que en sus publicaciones pueda recurrir a casos clínicos para detallar las explicaciones que proporciona. Está considerado uno de los mejores psiquiatras de España. Él es el doctor Enrique Rojas.
Doctor, bienvenido, saludos.
Muchas gracias por estar aquí con vosotros, Nieves y compañía.
Vaya comienzo de semana que vamos a tener con la ayuda del doctor Rojas. Lo primero, este libro es un libro en el que vamos a encontrar dos caras, alegría y tristeza, amor y desamor, porque la vida es así, tiene dos caras, ¿no, doctor?
Efectivamente, la vida tiene un fondo bipolar. Entonces, el mundo emocional es un mundo en el que tienen, voy analizándolo en mi libro, el amor y el desamor, la alegría y la tristeza, la paz y la ansiedad, la felicidad y el infortunio, la personalidad empática y la tóxica, ¿no? Y es la realidad. En el sótano de la personalidad nos encontramos con estos dos grandes ingredientes, ¿no?
Nos encontramos en la vida, usted, con tantísimos pacientes, doctor. ¿Se ha encontrado más gente en positivo o en, digamos, en positivo o en negativo? ¿Gente tóxica o gente que ayuda a otros a tirar del carro, a tirar del carro,
bueno,
de la
que
vida?
Bueno, hay que pensar, yo soy hijo de psiquiatra, mi padre fue uno de los primeros psiquiatras españoles, estoy en Alemania, Luis Rojas Ballesteros, he sido alumno de López Ibor, de Vallejo Nájera. En la época que yo estaba, por ejemplo, en el hospital clínico, El psiquiatra era el médico de los locos. Yo me recuerdo en el colegio, cuando yo tenía 10, 12 años, mis compañeros me decían, hay que ver, tu padre es el médico de los locos, dedicarse a los que están mal de la cabeza. Y yo, claro, con esa edad, dijo, mi padre es médico de los locos, ¿no?
Claro.
Nosotros somos el médico de cabecera. Es decir, yo tengo mi hija Marian, por ejemplo, que empezó hace pues 4 años con sus libros, pues realmente es impresionante. Nadie se le ocurre pensar que vas al médico de los locos. Nosotros somos los médicos de la conducta, o sea, bajamos al sótano de la personalidad, ¿no? Y yo nunca hubiera pensado, yo soy un médico que escribe, he vendido 3,5 millones de libros, ¿no? El año pasado inauguramos la Feria del Libro de México, que es la más importante, más que la de Buenos Aires, mi hija María y yo. Y yo recordaba una anécdota, estuve 5 horas y media con mi hija firmando ejemplares sentado al lado de ella, 5 horas y media, yo creí que no salía de la feria. Y yo me acordaba, me preguntó un periodista mexicano muy conocido, López Dóriga, que es,
sí, claro,
que es muy conocido. Me preguntó, sí, sí, hace una entrevista, me dijo, cuénteme mucho alguna anécdota de firma de libros. Yo le conté, la primera vez que yo fui a la Feria del Libro de Madrid, tendría yo 30 años o 29 años, había publicado yo un libro y yo estaba eufórico que la Feria del Libro me invitaba a mí, psiquiatra, no escritor, y estuve durante 2 horas en la feria y no firmé ningún libro. Y cuando me iba de la feria, me dijo el de la caseta, me dijo, dedícame usted el libro a mí, y entonces le puse a... Entonces, cuando llegué a mi casa, mi madre me llamó por teléfono, mi madre vive en Andalucía, y me dijo, ¿qué tal en la feria? Y digo, fenomenal, un ambiente enorme. Me preguntó, ¿has firmado muchos libros? Y yo le dije, no he firmado muchos. Había firmado uno.
El primero de muchos.
El primero de muchos, pero quiero decir que me hizo gracia porque yo estaba eufórico de la
feria.
La
vida es así, claro.
Y de pronto en México mi hija me dijo, papá, yo ya no puedo, estoy la próxima vez o hay un control, porque los de Planeta dijeron que firmen el libro, pero queríamos que era, no sé, media hora, una hora, pero 5 horas y media.
Caray, caray. Tanto y tampoco. Los comienzos suelen ser duros, doctor.
Exactamente.
Doctor, vayamos, porque usted habla de sentimientos, habla de motivación, pero habla del amor. Y a mí me interesa mucho ahí pararnos, porque dice, y además es una máxima que se la he escuchado muchas veces, lo que necesita el ser humano es amor, y dice usted que es la palabra mágica.
Así es, yo me he quedado asombrado porque vamos a dar un curso el día 20 de abril, Marian, Isabel, mis dos hijas y yo, en el Teatro Príncipe, y vamos a hablar de esto. Yo empiezo ese curso, que son 5 horas, va a ser de 9:30 a 2, con una parada de un coffee break de media hora, y yo voy a hablar de las principales leyes del amor. Y voy a deciros dos ahora, dos
Venga.
Leyes del amor. La primera ley del amor es que para estar bien con alguien, tú tienes que estar bien contigo mismo. Es decir, muchas crisis de pareja no son crisis tal como tales, sino son crisis personales. Es decir, porque una persona no está bien... Y por supuesto, la relación afectiva no funciona. La segunda ley es, tú amas como has sido amado. Es decir, lo que tú has recibido de pequeño en la primera adolescencia, en la segunda, tú eso lo sacas al exterior. Y luego la tercera ley es, yo no creo en el amor eterno. El amor es un trabajo artesanal, el amor es alquimia y magia y códigos secretos y complicidad. Y ese amor tiene que tener 4 notas, que son: el amor es un acto de un sentimiento, y los sentimientos se trabajan. El amor es un acto de la voluntad, y la voluntad pule, lima, corrige los defectos, los fallos que le molestan al otro. En tercer lugar, el amor es un acto de la inteligencia. Yo soy andaluz, la familia Roja somos todos de Andalucía, y en Andalucía se dice una cosa que no se dice en Castilla, o al menos yo no lo oigo aquí, que es, qué bien sabe este hombre llevar a su mujer. Saber llevar es inteligencia, ¿no? Y en cuarto lugar, el amor necesita un fondo espiritual, que no se quede en el tema plano. Por lo tanto, el amor es una tetralogía en la cual se hospedan, residen, habitan, se mueven estos 4 grandes argumentos que son fundamentales, ¿no?
El amor es un trabajo. O sea, hay pico y pala con el tema del amor.
El otro día me preguntaba a mí una periodista de televisión en otro contexto, me pregunta... eran 2 chicas jóvenes de 20 y tantos años, como cuando tú estabas en Antena 3,
sí,
que yo me quedaba impresionado con tú con 20 y algo de años, que eras aparte un bellezón, tenías una gracia enorme, y estas dos periodistas me preguntaron, doctor Rojas, 3 consejos, así sobre 3 consejos para una pareja con dificultades. Y yo le dije, bueno, el que no tiene dificultades de pareja, o está viudo o está soltero. Y me dijo una de las chicas, o miente, una tercera opción. Entonces le dije, 3 consejos, primero, evitar discusiones innecesarias. En las parejas que funcionan bien se discute muy poco, porque es un terreno resbaladizo, donde se dicen cosas fuertes. El segundo consejo le dije yo a esta, en esta ocasión. El segundo consejo es luchar por no sacar la lista de agravios del pasado. Es decir, la lista de reproches debe estar bajo llave.
Bien.
Tercero, el amor es perdón y olvido. Yo suelo decir, la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria.
Ay, pues...
La capacidad para olvidar lo malo es salud mental. Y, mutatis mutandi, la incapacidad de olvidar te convierte en persona neurótica. No olvidemos, perdonar que hable esto, la memoria es más femenina. O sea, la mujer se acuerda si tuvo un atranque con su marido, el día que pasó, la hora que era, cómo iba vestida ella. O sea, la capacidad para olvidar es fundamental.
Anotamos capacidad de olvidar.
Es más, hay una cosa que yo sé. Olvidar, perdonar y olvidar es perdonar dos veces. Y eso es una tarea de mucha inteligencia emocional. No olvidemos, Goleman, el padre de la inteligencia emocional, es impresionante. Él nunca pudo pensar. Yo estuve con él, al poco de sacar el libro, estuve en un congreso en Israel, y nos explicaba esto, ¿no? Es decir, la inteligencia emocional es la capacidad para mezclar con arte los instrumentos de la razón y las herramientas sentimentales, formando un todo, ¿no? Y eso es clave.
Estamos hablando, si ustedes ahora han conectado y dicen quién es, quién está hablando, por favor, me interesa, es el doctor Enrique Rojas, que acaba de editar Comprende tus emociones, ya va por la cuarta edición, publicado en Espasa. Estamos intentando además acercarnos al propio doctor, queremos saber mucho más de él.
Sí, y yo quería preguntarle, ya que estamos hablando de amor, si lo contrario al amor es el desamor o el odio.
Bueno, son muy parecidos, ¿no? O sea, el amor es un motor de la vida y el odio puede serlo. Es decir, esta frase que se dice en el lenguaje coloquial, el que la hace la paga, ¿no? Hay mucha gente que el desamor, el odio, la rabia, la indignación, es un motor de la vida. Y ahí aparece una nota muy importante que es el rencor. El rencor tiene una definición muy concreta en psicología. El rencor es sentirse dolido y no olvidar. Y entonces hay un movimiento de revancha, ¿no? Claro, el problema es que si tuviéramos varias vidas como los gatos, pues dedicas una vida a esto, pero dedicas una vida a la revancha, ¿no? Entonces es muy importante ser capaz de pasar esas páginas negativas, ¿no? Es salud mental, porque si no se queda uno atrapado. De hecho, nosotros los psiquiatras, insisto, que somos los médicos de cabecera hoy en medio mundo, no en Europa, ayudamos a esa gente, ¿no? Yo le digo a muchos pacientes míos, necesitas reconciliarte con tu pasado. Y pasa la página, ¿no? Y aprende las lecciones que te enseña la vida. Nota a pie de página. Lo que te ayuda a crecer como ser humano son las derrotas. Si sabes aprender de ellas la lección que te traen. Si eres capaz de pararte y decir, vamos a ver, ¿qué saco de aquí, no?
¿Cuál es la mejor...?
¿Me perdonas?
Sí, claro.
O sea, que una derrota, en lugar de ser algo negativo, lo podemos convertir en algo importante para crecer como ser humano.
Así es, yo lo veo muy claro y lo veo en mi vida personal. Yo, por ejemplo, pues yo tengo cuatro hijas, ¿no? Marian, Isabel, Cristina y Almudena. Y cada una de ellas tiene una característica distinta. Entonces, yo recuerdo muchas veces cuando, por ejemplo, mi hija Marian empezaba conmigo en la consulta, se sentaba a mi lado, papá, ¿qué es la ansiedad, qué es la depresión? Y entonces le decía, tienes que estudiar, tienes que sacar tiempo debajo de las piedras para formarte, ¿no? Y yo le decía, digo, ya verás cuando pasen unos años cómo la psiquiatría se va a poner a la cabecera de la medicina. Y bueno, yo voy a Nueva York, os voy a contar una anécdota muy simpática. Yo voy a Nueva York a dar clases de hace muchos años en lengua NYU, que es la segunda universidad después de Harvard. Y cuando yo empecé a ir, el departamento de psiquiatría tiene un hospital muy importante, la calle 27, esquina la primera avenida, en el antiguo Manhattan. Y el director del departamento de psiquiatría me preguntó a mí, doctor Rojas, ¿cuál es su especialidad? En Estados Unidos la gente se dedica a la punta del bolígrafo.
Sí, es tan especializado.
Una especialidad. Y le dije, yo me dedico sobre todo a las depresiones. Y me dijo, pero escandalizado, pero a todas. Dijo, bueno, a las depresiones del adulto. Y me dijo días más tarde, hablando con él, le pregunté yo, profesor, ¿cuál es su fellowship? ¿Cuál es la tecla que usted más toca? Y me dijo, yo me dedico a tratar solo psiquiatras neuróticos. Y le dije yo, pero a todos.
Se la devolvió.
Doctor, ¿tendemos a banalizar en el lenguaje coloquial al menos las enfermedades mentales? Por ejemplo, te ven un poco triste, no, es que tengo depre. O te ven un poco alterado y dices, qué histérica estoy, no sé. ¿Tendemos a banalizarlo?
Hoy ha cambiado. Hay que pensar, en este momento, la primera causa de baja laboral en Occidente son las enfermedades psicológicas, la ansiedad, el estrés, la crisis de pánico. Esto hace 30 años, en la época de mi padre, yo recuerdo que decía, López Ibor, y decía con extrañado, bueno, si hay que darle la baja por depresión, pero ¿cómo vas a dar la baja porque está triste? Hoy es impresionante, las bajas laborales por cosas psicológicas son el 80%.
¿Y esto por qué? ¿Qué nos ha llevado a esta situación?
Bueno, porque el mundo va demasiado deprisa, porque antes no se consideraba, por ejemplo, hay que pensar, nosotros vamos a dar un curso sobre inteligencia emocional. Eso hace 30 años hubiera sido una... Por ejemplo, yo voy a dedicar una hora a explicar cómo aciertas en la elección afectiva. O sea, acertar en la persona...
En la pareja.
En la persona que tú aciertas. Hay una anécdota muy buena que está en Cervantes. Cervantes escribe El Quijote en 1605, la primera edición, la segunda en 1715. Y Don Quijote dice en Las Brujas de Camacho una frase que es increíble. Dice, el que acierta en el casar, ya no le quedan que acertar. Siglo XVII. O sea, hace... Quiero decir...
Era fundamental.
Claro, entonces a mí me pregunta mucha gente, doctor, ¿cuáles son las claves? ¿No? Y hay una frase que digo, un poco también nota a pie de página, la belleza de una mujer perdió a muchos hombres. He visto muchas personas que se han enamorado porque... ¿Qué tal está la novia que tiene? Es un cañón del Colorado, es la Claudia Schiffer de mi barrio. Tal. Y la Claudia Schiffer no tiene cabeza, no tiene fundamento, no tiene base, aquello se desmorona. Entonces... Por ejemplo, tres sugerencias para acertar la lección. La primera, en el auténtico enamoramiento, lo primero no es la belleza, sino es la admiración. Uh-huh. O sea, la primera nota por la que tú te enamoras de alguien es porque le admiras. Y la admiración es un reconocimiento de que estás ante alguien valioso, coherente. Tal. La segunda es la belleza. Inevitablemente, el hombre se enamora por la vista y la mujer por el oído. Cuando a la mujer le preguntan qué tal es el chico con el que sale, dice, pues es muy inteligente, me han hablado de él, que es un tipo... O sea, y luego viene, hay varios síntomas o manifestaciones de enamorarse que son muy importantes. Uno, que esa persona saca lo mejor de ti. Otra, que esa persona te ayuda a crecer como ser humano. Otra, que es capaz de cerrar las heridas de atrás. Y luego hay conversación, hay comunicación, hay sintonía. Es decir, se va produciendo fenómeno y... Enamorarse es decirle a alguien, digamos, como síntoma fundamental, no entiendo la vida sin ti, eres parte fundamental de mi proyecto. Enamorarse es encontrarse a sí mismo fuera de sí mismo. Te necesito.
Una pregunta maravilla. Solo al hilo de lo que le ha preguntado. Marta, que efectivamente yo creo que igual sí se tienden a analizar ese tipo de enfermedades y usted dice que no porque todo ha cambiado. Y en este cambio que se ha producido, que es verdad que ha sido un cambio radical, han surgido, usted que es doctor, que ha estudiado, que sabe de lo que está hablando, en este cambio que ha surgido hay una eclosión de libros de autoayuda, de coaches, que a través de redes sociales, a través de todos estos nuevos canales de comunicación, están ejerciendo un poco ese papel y yo no sé si detrás tienen un fundamento formativo o tienen para poder hacerlo. Entonces, ¿cómo usted, como profesional que ha estudiado de lo que sabe, de lo que está hablando, cómo ve todos estos fenómenos que han surgido?
Bueno, hay un tipo de libro de autoayuda que se te caen de las manos, ¿no? Ahí yo he estado en Estados Unidos viendo libros de autoayuda de temas, por ejemplo, afectivos, que son ridículos. Dice, si vas a ver a casa a tu suegra, le dices que está espectacular de guapa, que parece una quinceañera, que la comida que te ha dado hacía muchos años no comías. Es decir, cosas como muy elemental. Entonces, en cambio, libros de autoayuda de mucha categoría. Por ejemplo, uno de los grandes de autoayuda del mundo es Dyer. Dyer escribe un libro que se llama... tus zonas erróneas. Ahora, acaba de sacar una edición en español en acartonada, que le he hecho yo un prólogo de 20 páginas. Dyer es el número uno y explica qué es tener una persona equilibrada, madura, ¿no? Por ejemplo, sobre temas de felicidad, yo tengo...
Ahí es donde yo quería llegar.
Yo tengo varios libros sobre la felicidad. Entonces, dice Don Quijote, la felicidad no está en la posada, sino en medio del camino. Es decir, hay dos modalidades de felicidad. Felicidad es estar contento con uno mismo, pero hay dos tipos de felicidad entre los cuales cabe un espectro intermedio de formas de ser felices. Una es la felicidad puntual y otra la estructural. puntual. Felices Navidades, felices fiestas, feliz fin de semana, feliz cumpleaños. Son momentos en los que tú paras el reloj y saboreas esa circunstancia. Y luego está la felicidad estructural, que es arqueo de caja. Y cada segmento de nuestra travesía rinde cuenta de su viaje. Y ahí exploras cuatro cosas.
A ver.
Que son, a mi juicio, las cuatro grandes notas de la felicidad, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Y se abre en cada una de ellas, Ana María. Entonces, la felicidad consiste, si gusta este curso de ideas mío, la felicidad consiste en tener una vida afectiva sana, amor, tener una vida profesional correcta, adecuada, que te llena. Nos pasamos la vida trabajando. En tercer lugar, el amor necesita de la cultura. La cultura es convertir cualquier cosa que yo hago en una pirueta inteligente. Y la cultura es libertad. Uh-huh. Dice un poeta español del siglo de oro, volé tan alto, que le di a la caza. Alcancé eso en la cultura, ¿no? Y luego la amistad. La amistad, vuelvo a Cervantes, Don Quijote, Sancho Panza dice en un momento dado, en una fiesta que le dieron, que la recuerda en el discurso a los cabreros, dice Sancho Panza, amigo que no da y cuchillo que no corta, aunque se pierda no importa. Es decir, amor, trabajo, cultura y amistad. Esa es la felicidad. Y por ahí se cuela, ¿no? Entonces, no hay felicidad sin amor. Amor y trabajo son las dos grandes piezas, ¿no? Entonces, mucha gente, claro, confunde la felicidad con bienestar, que es dinero, tranquilidad económica. Y eso, yo conozco, voy a ponerles un ejemplo que yo tengo pasión por él. Me hubiera gustado ser el niño de los recados de Tomás Moro.
Ay, ¿y eso?
Tomás Moro muere en 1535 en la cárcel de Londres y fue un personaje importantísimo en la historia de Inglaterra y en la historia de Europa. Y Tomás Moro fue el Lord Canciller de Inglaterra, Enrique VIII. En aquella época, Enrique VIII le gustaban mucho a las mujeres y ejercía. Entonces no había revistas del corazón en el siglo XVI. Y se casó con la mujer de su hermano, el rey Arturo. Luego se casó con Ana Bolena, con Catalina Carr. Tuvo cinco mujeres o seis. Y Tomás Moro quiso, Enrique VIII quiso anular su matrimonio. No había democracia. La primera democracia aparece en 1648, en la Revolución Británica, en el siglo XVII, la primera revolución de democracia. Entonces no había, o sea, lo que decía el rey, eso iba. Y entonces el rey quiso anular su matrimonio y Tomás Moro le dijo que no. Se opuso a firmar un papel. Y entonces Tomás Moro muere en la cárcel de Londres, en 1535. Le cortaron la cabeza con un hacha. La guillotina se inventa dos siglos después. Y cuando sube al cadalso, dice Tomás Moro, iba repitiendo un ritornelo. Yo soy, lo voy a decir en latín porque lo decía, sí, sí. En aquel tiempo se hablaba en latín, o sea, se hablaba mucho latín. Yo soy quid nit adventes etoniam possidente. Yo soy como los que nada tienen y todo lo poseen, porque muero por mis ideales y muero feliz. Es decir, vuelvo a lo que decía al principio, la felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de la realidad que tú haces. Porque tú mueres en la cárcel, se casó dos veces, Tomás Moro, la segunda mujer, no entendía lo que era firmar un papel, y yo muero porque creo en lo que estoy haciendo, ¿no? La felicidad depende de la lectura que tú haces de las cosas. Es decir, yo he visto mucha gente que lo tiene todo y que es desgraciada, y gente que vive muy modestamente y que se siente muy feliz, ¿no? O sea,
¿y su felicidad, doctor? ¿Cuál es el pedestal de esa felicidad, Enrique Rojas?
Bueno, yo tengo la suerte que yo estoy casado con una mujer. Yo tengo 41 años casado con mi mujer, con Isabel Estapé, que es notario, que agente de bolsa. Yo
conocemos
siempre mucho. Me acuerdo cuando yo conocí a mi mujer. Yo he sido siempre, yo no he tenido, no lo digo como falsa humildad, no he tenido mucho éxito con las mujeres porque decía mi hermano, eres tímido y eres muy, en este caso, eres muy empollón y no tienes gracia. Y entonces decía mi hermano, yo creo que uno de los atractivos tuyos es que como no eres nada lanzado, pues la gente dice, pero ¿este de qué va? Y entonces yo conocí a mi mujer, me la presentó una amiga que preparaba también con oposiciones, preparaba un jugador del Estado. Esta amiga, mi mujer, preparaba agentes de bolsa, y yo la me dijo, oye, ¿has conocido a una chica que se llama Isabel Estapé que lleva un libro tuyo? Y había publicado dos libros, y dije, que lleva un libro mío, quiero conocerla. Las invité a cenar, y entonces salí con ella, pues, y enseguida pues, se produjo un chispazo. Yo no lo vi claro porque, como decía mi hermano, no tienes velocidad. Y entonces mi hermano mayor le llamé y le dije, oye, mira, mi hermano era notario, vivía en Andalucía, le dije, oye, estoy siendo una chica de Barcelona, que se llama Isabel. Le dije, oye, estoy siendo una chica de Barcelona, que se llama Isabel Estapé. Yo no sé si esto, porque yo, una chica de Cataluña, entonces no era Cataluña.
Parecía
lo que era ahora. Y entonces mi hermano vino, estuvimos cenando los tres, y después de una cena de 3 horas, la que iba a ser mi novia fue al baño y me dijo, mira, te ha tocado la lotería, pero te tengo que decir una cosa, demasiado caballo para tan poco jinete.
Ay, 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 ay. Bueno, los hermanos, ya sabes que al final pues tiran hacia abajo al propio hermano. No, un gran caballo y jinete.
Ha tenido mucha gracia porque luego mis hijas, mi hija Marian y mi hija Isabel, las dos, las que se dedican, trabajan conmigo, me dicen, papá, y tú siempre has sido una persona como muy poco rápida, ¿no? Y digo, pues sí, no he sido rápido. Entonces, luego se ha demostrado con el tiempo que mi mujer hace 3 cosas, yo hago una, mi mujer ve rápidamente, yo necesito enfrentarme a la realidad para darme cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y eso viene en el sentido de que la relación de pareja que funciona son en personas muy complementarias, muy distintas.
Muy diferentes.
Dos personas súper iguales en general, hay muchos matices, no funciona.
Ya. Doctor, antes de decirle hasta pronto, nos encanta escucharle. Comprende tus emociones, es el libro que trae el doctor Enrique Rojas. Siempre usted ha habido temas centrales que le han apasionado. Ya hemos hablado del amor, hemos hablado de la felicidad, pero también la ansiedad y la depresión. Sé que han sido dos temas que usted ha trabajado mucho sobre ellos. Y la ansiedad es el mal de este siglo.
Es impresionante. Yo, por ejemplo,
¿qué hacemos para combatirla?
En este momento es impresionante lo que ha pasado con la depresión. O sea, las depresiones hoy son, lo he dicho antes, la primera causa de baja laboral en el mundo occidental. Y hoy se ha puesto de moda la depresión, por ejemplo, bipolar o la depresión monopolar. Descripción de la depresión bipolar la hace un médico de la corte de Fernando VI, que se llamaba, era un médico de origen árabe, que se llamaba Piquer Arrufat, que describe la enfermedad del rey. Y el rey pasaba temporadas, estamos hablando de 1740, pasaba temporadas en la cama, meses, y temporadas hiperactivo, no paraba.
La melancolía de Fernando VI, claro, curada con música.
Curada con música, efectivamente.
Con Farinelli.
Bueno, al final el círculo.
Y en aquel tiempo se ponían flores en la cama, o había el viento, se decía que el viento producía disminución de la melancolía, de los estados depresivos, ¿no? Hoy la depresión bipolar se conoce perfectamente, es un trastorno bioquímico cerebral debido a una alteración bioquímica hay unas sustancias que fallan en el cerebro, la serotonina, la dopamina, la adrenalina, y luego están las depresiones exógenas, que tienen que ver con los acontecimientos negativos de la vida que a todos nos pasan. Y es las dos primeras causas son los fracasos familiares y conyugales y los fracasos económicos, ¿no? Y los fracasos conyugales, decía Lord Byron, que viene ahora a mi cabeza, no sé por qué arte de magia, decía Lord Byron, que era iconoclasta y carpetovedónico y machista, decía, es más fácil morir por una mujer que vivir con ella.
Ay, ay, ay.
Es decir, no conozco nada más difícil que la convivencia en general y la convivencia conyugal. Bueno, le gana aprender chino a los 70. El chino a los 70 es más difícil que la convivencia conyugal. Y luego, por otra parte, la ansiedad. Hay dos modalidades, la ansiedad generalizada, los americanos le llaman free flight anxiety, y la ansiedad en forma de crisis de ansiedad, que son las panic attacks, ¿no? Y hoy una crisis de pánico...
Usted describe muchos casos.
La gente que no entiende de esto cree que es una bobada. O sea, la crisis de pánico es un episodio brusco, súbito, rápido.
Que te puede pasar en cualquier sitio. Usted describe a una persona conduciendo, de repente tiene un episodio de estos.
Claro,
¿no?
Y además aparece, es una emoción negativa en donde aparece temor, miedo, inquietud, desasosiego, y aparece un cortejo de síntomas somáticos muy interesante, que es taquicardia, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire, temblores, hipersudoración, temor a perder el control. Y luego aparecen 3 espectros amenazadores, hablo de las crisis de pánico, que son, esto no lo dice el paciente, lo decimos los psiquiatras o los psicólogos que estudiamos el caso, 3 espectros, que son temor a la muerte, temor a la locura y temor a perder el control. Y entonces se produce, es muy interesante, entonces una persona que tiene una crisis de pánico en el avión, se produce en muy poco tiempo una fobia al avión, miedo, pánico a coger avión. Crisis de pánico en el tren, fobia a coger el tren. Crisis de pánico en un espacio cerrado, pensemos en el ascensor, en un sitio, claustrofobia, crisis de pánico en un lugar abierto, en un parque, aparece la agorafobia, crisis de pánico en un lugar con mucha gente, pensemos en un
cine,
en un cine, en unos grandes almacenes, antropofobia, fobia a los espacios llenos de gente. Es decir, el lugar donde se produce la crisis de pánico
se
convierte en un miedo cerval, que es un miedo intenso que termina siendo una fobia. Nosotros tenemos muchos casos en los cuales además, a esta gente hay que pensar en una persona que le ha dado conduciendo y que el coche es un elemento fundamental de la vida personal, y se sube al coche, y en el momento que sube al coche se produce un bloqueo, dificultad respiratoria, no puede funcionar. Eso produce un impacto tremendo, ¿no?
Pero se puede superar, ¿verdad, doctor?
Sin duda, ¿no? Nosotros tenemos hoy varias estrategias en terapéutica que son muy, muy operativas. O sea, hay que pensar lo que ha pasado en la psiquiatría hoy. Yo recuerdo en el Hospital Clínico, yo estoy muchos años en el Hospital Clínico de Madrid, en el Departamento de Psiquiatría, y recuerdo que estaba en la planta octava, yo tendría 20 y tantos años, y ponía en la planta, muchas veces la gente de broma, ponía planta de los locos. O sea, y a mí me acuerdo haberme preguntado gente, ¿usted es el médico de los loqueros, no? Digo, sí, soy de los loqueros, ¿no?
Esto ha cambiado mucho.
Claro, esto ha cambiado en el sentido de que hoy en los departamentos universitarios, en cualquier sitio del mundo, no hablo solo de Madrid, sino yo doy clase en Londres hace muchos años, el psiquiatra es impresionante, es el family doctor. O sea, nadie se le ocurre pensar que el psiquiatra es un médico raro, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, lo que decía antes, el psiquiatra tiene que tener mucho equilibrio, porque tú estás rodeado. O sea, yo me paso el día viendo gente. Yo hice mi tesis doctoral sobre el suicidio. Estudié 213 intentos de suicidio no consumado. Tienes que tener mucho temple porque estás viendo una desgracia y otra y otra. Entonces, te conviertes en un observador de situaciones dramáticas. Y tienes que tener mucho temple porque si no resistes.
Ay, doctor, estaríamos horas, no nos cansamos de escucharle, pero aquí tienen ustedes su pensamiento en forma de libro. Comprende tus emociones.
Voy a terminar, no quiero que se me quede el tintero. Una frase que quiero decir.
Vamos con ella.
Del Talmud. Hace poco estuve en una celebración judía en la sinagoga de Madrid y el rabino, era un día especial, abrió el libro. Yo siempre llevo una cosa para apuntar. Alguna frase interesante, alguna. Y entonces dijo el rabino, hoy, que es un día especial, que es el Bat Mitzvah, que es la celebración del paso de la pubertad a la adolescencia, os voy a leer un texto de este libro de sentencias rabínicas. Entonces yo apunté en la frase con la que quiero terminar esta entrevista contigo, Nieves, que tú sigues siendo la pera limonera.
La pera es usted, con perdón.
Y dice esta frase, voy a rebobinar, el hombre fuerte... leyendo el rabino, el hombre fuerte es el que gobierna sus pasiones. Uh-huh. El hombre rico es el que está contento con lo que tiene. El hombre sabio es el que aprende de todos con amor. Y el hombre honrado es el que trata a todos con dignidad.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, doctor Rojas. Qué gusto habernos reencontrado. Y por cierto, la conferencia, si queremos, resulta que está todo ya vendido.
Sí, se vendió en 2 horas.
Pero, doctor, darán otra.
Voy a dar una conferencia también en Mentes Expertas, que uh-huh. es uno de los. En Barcelona, el día 11. Me imagino que mucha gente oye también en Barcelona este programa.
Bueno, tenemos oyentes que nos llaman desde Barcelona, desde Estados Unidos, efectivamente.
Pues el 11 de abril, el 11 de abril voy a Mentes Expertas de Barcelona a dar la conferencia. Bueno, si yo el jueves me voy yo a México con mi hija Isabel, el jueves, o sea, pasado mañana, a dar una conferencia, yo voy a hablar sobre cómo diseñar una familia estable. Esta es mi conferencia del jueves, no del viernes, me voy el jueves, el viernes en México.
Pues qué tal si vuelve dentro de unos días y nos dice cómo tener una familia estable, no nos podemos quedar así.
No, voy a hablar durante una hora, la tengo muy preparada, una hora, porque además en estos días le tengo un poco de miedo porque luego suele haber un coloquio y el coloquio puede ser, si yo hablo 50 minutos, puede ser 1 hora y media, porque la gente al final te cuenta
todo
su vida
claro,
en milagros.
Aprovechan que está usted allí. Enrique Rojas, gracias. Comprende tus emociones, repito, publicado en Espasa. 4 ediciones, pero es que esto es un no parar, así que seguro que cuando nos volvamos a ver ya irá por la 10ª. Mucha suerte y gracias por haber venido.
Muchas gracias, Nieves, a vosotros, a este este equipo que tenéis, de gente tan joven, sobre todo este señor de mi derecha.
Joven yo.
Y la de la izquierda y la del de enfrente.
Gracias.
Doctor, gracias, gracias. Seguimos aquí en Madrid Directo. Llega la hora de los oyentes.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Este libro que tenemos encima de la mesa significa que Alfredo Relaño ha estado trabajando muchas horas en él para contarnos estas 366 historias y más de los Juegos Olímpicos. Así que esto que deberíamos conocer nos lo va a presentar Alfredo Relaño, periodista deportivo, presidente de honor del diario AS, el cual dirigió 23 años. Es el único periodista español que vota para el Balón de Oro, donde se elige al mejor futbolista del año. Hoy nos presenta este libro que tenemos ya encima de la mesa, que es la Biblia de los Juegos Olímpicos Modernos desde Atenas, 1896. Bueno, ¿qué tal estás, Alfredo?
Muy bien, fenomenal.
Bueno, ¿te has quedado a gusto, Alfredo?
Sí, sí, sí. Ha sido bastante tiempo, pero como ahora tengo tiempo libre, porque dejé la dirección del periódico y me quedé con lo divertido, que es hacer un artículo al día y,
claro,
y uno los domingos en el país, pues he tenido tiempo para esto.
Pues claro que sí, Alfredo. De todas formas, el venenillo está ahí.
Sí,
tú,
claro,
tienes que contar historias. Esto es imposible. Fíjate, dime sinceramente, porque tú empiezas hablando de esta Grecia clásica,
sí,
desde Grecia hasta la actualidad. Cuéntame si, porque hablas de figuras como Johnny Bismuller, Jesse Owens, Muhammad Ali, Carl Lewis, el libro abarca episodios muy relevantes. Pero, ¿dónde arrancamos? Los más grandes, para ti, ¿de qué época estamos hablando?
Pues,
deportistas.
Cada uno es en su biografía. Yo empecé a ver los Juegos con 17 años, la primera vez que entraron una televisión en mi casa, en el 68, vi los de México. Y todavía, quizá por eso pienso que fueron los mejores. De todo. Fue el salto de Bob Beamon, que saltó 8,90, que no estaba. Habían empezado las mediciones electrónicas y no estaban calibrados los aparatos para esa distancia. Hubo ahí una confusión muy grande y aparecieron. Alguien apareció con una cinta métrica de esas amarillas.
Diciendo, mira, esto.
Hasta que lo pudieron medir. Y fue también los saltos de espaldas de Fosbury, que jamás nadie lo había hecho. Y además ahí hubo un hecho muy notable, que fue lo del Black Power, Tommy Smith con el puño en alto en negro, que había ganado los 200 metros como, digamos, una reivindicación de que tuvieran una mejor vida los negros en su país. Y se jugaba el tipo, porque muy pocos meses antes habían matado a balazos a Luther King, y 3 años antes habían matado a Malcolm X. O sea, que hacer eso en ese momento no era como hacerlo ahora.
No, claro, significaba que te la jugabas.
Te jugaba la vida, de verdad. Aparte de que se jugó el futuro y lo perdió, porque claro, no tuvo luego la vida que hubiera tenido como campeón olímpico que hubiera tenido una vida formidable, sino tuvo una vida pues difícil y con trabajos malos y complicados, se jugó la vida por su gente.
Desde luego. Pero fíjate, vamos a empezar relatando que esos Juegos Olímpicos de 1906, conocidos como los Juegos Intercalados, fueron muy significativos, nos dices, por distintas razones,
sí,
¿no?
Sí, porque esto había empezado en Atenas en el 96, y luego los de 2000 y 2004 salieron muy mal, porque se los metieron a Coubertin dentro de exposiciones universales y no le hicieron caso y quedaron muy dispersos en muchos meses. Y Atenas, que había reclamado que se hiciera siempre ahí, a los 10 años de los primeros hizo estos intercalados, que no tienen carácter oficial. Coubertin primero dijo que sí, luego se lo quitó, pero sirvieron para que volvieran a salir bien y sirvieran de ejemplo y rehabilitaran, digamos, el movimiento olímpico. Los siguientes fueron en Londres, gracias a lo bien que salieron estos. Y digamos que eso salvó los Juegos. Esos Juegos que están fuera de fecha, porque es 2 años antes y 2 después de cuando correspondía, ¿no?
Bien. Hablamos de Estocolmo, de 1912. Uh-huh. Fueron notables, también dices, por la innovación. Es muy importante la innovación. Le da mucho punch, claro. ¿Verdad? Hablabas de participación de atletas femeninas, el debut de mujeres en eventos como la natación. ¿No? Y el patinaje.
Coubertin no quería mujeres en los Juegos Olímpicos. Era un hombre del siglo XIX, un aristócrata, y el papel de la mujer para él no era ese, y menos había la cosa un poco de la pudicia, de los paños menores, hasta que se fue imponiendo, claro, el papel de la mujer.
Las guerras, ¿cómo tocaron a los Juegos Olímpicos?
Fueron unos hachazos tremendos, porque son una interrupción inevitable del ritmo de los Juegos, y luego la reconstrucción, que es difícil, que países que están retirando cascotes se deciden a organizar unos Juegos Olímpicos. Los primeros después de la Primera Guerra fueron los de Amberes, en los que España, por cierto, la primera vez que va. Uh-huh. Y ahí la duda, no se invitó a los países derrotados en esa primera, porque había todavía el rencor. En los siguientes sí,
rencor,
ya se supera,
claro,
¿no?
Sí.
Fíjate que en realidad los Juegos Olímpicos tienden siempre a superar los problemas políticos, pero después de una guerra tan tremenda, aquella se llamó la Gran Guerra. Y se pensó que era la última, la definitiva, porque
fíjate,
con las armas que había entonces, la ametralladora, mató muchísima gente. Se pensó que no habría más, y a los 20
mira,
años estábamos de vuelta en el mismo escenario.
En el mismo. Aquí hablas de Johnny Wismuller.
Sí,
claro.
Este yo me acuerdo cuando era chaval, veía las películas de Tarzán.
Tarzán, claro.
Y mi padre me explicó, este fue el primero que bajó del minuto en los 100 metros en natación. Que ahora ya lo hace cualquiera, ¿no? Ya hasta los 1500 hace mucho que los hizo Salnikov a menos de un minuto cada 100 metros. Pero eso, derribar esa barrera que parecía una barrera para la humanidad tremenda, es lo que le hizo tan célebre, que fue luego el que hizo tantas películas de Tarzán.
Oye, Alfredo, Estados Unidos, realmente, siempre de repente en Ámsterdam o en Los Ángeles, en 1932, es donde empezó a tener un dominio tan grande que no se ha bajado del podio
a
partir
nunca,
de entonces, ¿no?
Es un país grande, es un país, siempre decimos que es joven, claro, joven, tiene gente joven y gente mayor, pero es un país, digamos, que ha elogiado mucho la competitividad, la energía, el vigor. En las universidades se apoyó mucho el deporte y desde siempre ha sido muy fuerte en todos los deportes. Y lo ha tenido muy a gala, sobre todo en atletismo y en natación. En atletismo además ha tenido, en cierto modo, el privilegio, aunque los ha maltratado mal, de los afroamericanos, que son fortísimos para ese deporte, por la naturaleza, y en la natación por las muchas piscinas que tenían en las universidades, ¿no?
Efectivamente.
Allí sabes que es un acicate para que te aprueben.
Totalmente,
en el
claro.
Incluso aquí hay gente que los que juegan bien al fútbol tienen becas. Hay padres que si el hijo juega bien al fútbol, no tanto como va a jugar en el Real Madrid, digamos, o en el Barcelona.
Pero tienen becas,
pero tienen becas,
¿no?
En Estados Unidos,
claro,
para estudiar más barato, gratis, pues, si juegan bien al fútbol.
Fíjate, vamos a hablar del deportista más condecorado en la historia olímpica. Tú hablas de Michael Phelps.
Sí.
También, y ahora que hablamos de Estados Unidos, es el nadador con un total de 23 medallas. Yo creía que nadie iba a desbancar a Mark Spitz.
Bueno, Mark Spitz quedó lejos, sí. Mark Spitz, nuestra quinta.
Claro, por favor.
Me has hablado de uno al que todos los chicos
ganó 7 medallas.
7 oros en Múnich. todos los de mi quinta le teníamos mucha medalla, mucha manía, porque todas vosotras teníais un póster.
Estábamos locas,
claro,
completamente.
Todas teníais el póster en la habitación de Mark Spitz con sus medallas y de aquí cómo compito yo, ¿no?
Bueno, a través del periodismo, fue mal, Alfredo, al revés. Oye, entonces el más condecorado, Michael Phelps, pero y Usain Bolt, que nadie le quita el gran podium, es el gran atleta, ¿no? El hombre más rápido del mundo.
Sí, sí, o sea, que siempre es la prueba que más queremos ver, porque lo de nadar es otra cosa, un poco más rara. Aparte, ganar tantas medallas en natación no es por hacer de menos ni a Mark Spitz ni a Phelps. Hay muchas pruebas en natación, hay muchas distancias y muchas modalidades, que si braza, que si libre, que si mariposa, tal, ¿no? Espalda. Y mientras que correr, el hombre más rápido del mundo es lo que más llama la atención. Y siempre el que ha sido, siempre es la prueba más vista, los 100 metros lisos, ¿no? Y eso. Hay una rusa gimnasta que yo la conocí porque vino a una gala de las ya bastante mayor, Larisa Latinina, que es la mujer que más tenía y le superó.
Era 18 la mujer medallas.
hombre que más tenía, la superó Phelps precisamente, pero era una mujer muy notable.
Ya, porque también podríamos hablar, si antes era Usain Bolt, que me dices de Carl Lewis.
Sí.
También americano, 9 medallas de oro en su carrera. 4 en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, participó en los Juegos Olímpicos de 1984, 88, 92, 96.
Sí, sí, sí.
Son fenómenos,
son,
¿no?,
fenómenos.
De la naturaleza,
sí,
la verdad.
Este también ganó los 100 metros y ganó en 4 Juegos consecutivos el salto en longitud, que es otra prueba. Pero en 4 Juegos consecutivos son muchos años manteniéndote en buena forma, ¿eh?
Exacto, ya lo creo. Por no hablar de Nurmi, otro atleta finlandés, conocido como el finlandés volador.
Sí.
O Nadia Comaneci, también otra vez volvemos a nuestra generación, la gimnasta que para nosotros era, la primera en ser perfecta un 10,
sí.
¿No?
Yo me acuerdo verlo estábamos ya en la redacción del País, era el 76, ya existía el País, por los primeros Juegos Olímpicos que vivimos en... Y no estaba calibrado, mira, antes hablamos de Bob Beamon, no estaba calibrado el por Casio, el marcador electrónico, para una cifra más. Entonces, solo estaba calculado para el 9,999, no habían pensado en el 10, y salió un 1.00. Le han puesto un 1. Y ya se corrigió ahí, salió el 10, la vez que había un 10. Esta chica luego lo pasó mal.
Sí, porque decían que habían retrasado su adolescencia de una
manera artificial.
Pero fuera
de eso, luego yo,
¿no?
yo temo, porque alguna vez lo vi, a ella no me gusta mucho contarlo, la cogió casi de juguete sexual el hijo de Ceausescu, ¿eh? Ella luego consiguió escaparse de Rumanía antes de que cayera todo el mundo aquel. Consiguió escaparse una noche entera andando por unos pantanos. De esta gente que organizaba fugas.
Terrible. Y luego
reedificó su vida en Estados Unidos muy bien. Ahora es una mujer feliz con su marido. Me parece que un hijo y tiene con mucha presencia internacional en los premios laureos.
Menos mal, que logró salir de eso tan terrible. Mira, por hablar de España, nos vamos a los Juegos de Invierno de 1972, Sapporo.
Día San Valentín.
Claro, por traerte la voz de Paco Fernández Ochoa.
Era un día muy especial, yo estaba muy convencido de que si todo iba bien, pues podría estar entre los mejores por la nieve, por el desnivel, por el marcaje de la misma prueba. Y la verdad es que tuvimos la suerte desde el principio, desde por la mañana yo estaba convencido de que tenía un buen estado de forma y de gracia. Estaba muy convencido, tanto es así que le dije al doctor Figueras que me hiciera la entrevista antes porque después no iba a poder. Una especie de farol madrileño.
Un farol madrileño.
Un tipo muy majo. Y fue una sorpresa porque, claro, esto era de noche. Nosotros nos despertamos en España y resulta que había ganado el oro. No habíamos ganado ninguna medalla de oro todavía en los Juegos Olímpicos. Fue el primero que gana. Esquí, que además es una cosa que en España, como deporte de verdad, se practicaba poco. Era un deporte, digamos, de hacerlo de diversión. Pero equipo nacional había muy pocos. Él sabe que eran de Carabanchel, pero se criaron, toda la familia se criaron en el puerto de Navacerrada. Sí. Pues el padre era director de la escuela de esquí. Y mira, yo subía mucho ahí como montañero y eran muchos hermanos y eran todos iguales. Cada año veías una carita. Todos con la misma cara. Si te fijas en las hermanas,
sí,
Blanca y Lola,
mucho.
Se parecen muchos todos. Sí. Siempre había uno, este era el mayor. Y bueno, además un tipo adorable.
Adorable. Sentido, ¿no? Bueno, hablamos, tú hablas de los Juegos Olímpicos, nos dejas mirar a Barcelona 92. Allí uh-huh. tenemos esta narración del gol de Kiko Narváez. Escuchen.
Ahí está el envío de Ferrer, no llega Kiko. Luis Enrique. La pelota para Kiko.
¡Oro a España! En el último minuto, Alfredo.
Ese es el día más feliz porque ese día ganó Cacho los 1.500 y el rey, la familia real, que hacían de talismán en realidad, vinieron del Estadio Olímpico de Montjuic a toda prisa para ir al partido. Llegaron al partido, a la segunda parte del partido, lo que nos dio tiempo. España había ido perdiendo 1-0, 2-1. Ahí empató a 2 y ganó 3-2 al final con el gol de Kiko. Fue una tarde clamorosa dentro de todo el festival que fueron los Juegos de Barcelona, que hubo medallas del primer día del ciclista Moreno de Cádiz hasta el final, pero ese día fue porque los 1.500 es una medalla de altísimo prestigio, ¿no? Es una
ya
de las
lo creo. Pero fíjate, Alfredo Relaño, que has escrito este libro de 366 historias. Para ti que el deporte es tu vida, es que ha sido tu vida, sí, toda la vida.
Sí, me gusta mucho. Bueno, yo creo que es la exaltación de los valores físicos y morales de la especie, ¿no? Es un concepto de superación en todos los sentidos, ¿no? Y me parece admirable. Es verdad que hay cosas malas en la vida de los Juegos Olímpicos, hay antihéroes también, ¿no? Hay tramposos, hay algún malvado, pero es un mundo de mejora.
Del más difícil todavía, de exigirse muchísimo, ¿no?
Y también de respetar unas normas, de admitir que pierdes, de saludar al vencedor. Está lleno de buenos ejemplos, ¿no? Yo creo que es una guía de vida.
Hablabas de Fermín Cacho. Hombre, ¿cómo no le vamos a tener? Barcelona 92, prueba de 1.500 metros.
Sí, es el día más grande de mi vida. Eso, sin duda, ser campeón olímpico aquí ante una afición tan maravillosa siempre es importante. Que ha sido impresionante. Agradezco a todo el mundo que ha venido aquí, tanto de mi pueblo como a la gente que ha podido venir. Y yo lo tenía muy claro desde salida, que para ganar el oro había que estar delante, tanto si era rápida la carrera como si era lenta. Lo importante era estar ahí. Y creo que he respondido a todas las expectativas que había, ¿no?
Pues se llevó el oro, sí, madre mía. Para ti, ¿qué suponía cuando de repente, dirigiendo el diario AS, veías otro oro para España o alguno de los
entonces
oros?
No estaba en el AS todavía, estaba en Canal Plus. Pero lo disfruté muchísimo porque el crecimiento del deporte en España, como yo también, aparte de todo, aparte de aficionado, he estado, si se puede decir así, en esa industria, pues me parecía magnífico porque todo le daba realce al deporte español y era muy bueno para todas las cosas. Para las empresas en las que yo trabajaba, ¿no? Para mi actividad profesional.
Claro, pero ¿has visto crecer al deporte español?
Muchísimo.
¿Situarse claro. en el deporte olímpico en el sitio que merece o todavía deberíamos estar más arriba?
Yo creo que nos queda un poquito, pero muy poco. Lo tuvimos en Barcelona, claro, fueron aquí, se invirtió más, pero estamos muy cerca de eso. Mira, ahora mismo las chicas de fútbol se han clasificado para los Juegos de París y van a ir ahí como favoritas para medalla. Imagínate, eso no se podía pensar tiempo atrás. Yo te he hablado de los primeros que vi, que fueron 68. Yo creo que volvimos sin ninguna medalla. Y chicas, fueron dos entre 60 y tantos o 70 participantes. Eran todos chicos, fueron
fíjate,
dos chicas.
Fíjate.
Una Maripaz Corominas, que fue finalista en espalda, en natación, y eso se considera un éxito enorme. Y ahora hay paridad, van tantas chicas como chicos y suelen ganar más, y últimamente ganan más medallas las chicas que los chicos.
Para que veas, qué bien, qué bien.
Fíjate el cambio que ha dado España, ¿no?
Ya lo creo. Pues, Alfredo, qué gusto tenerte aquí. Amas el deporte, eso se nota. Toda tu vida narrando, dando a conocer a gente que merecía la pena. A otros, como tú dices, a los pillos, pues también lo has denunciado. Pero creo que es una vida llena de éxitos, de verdad. Qué bonito seguir de cerca a esta gente tan grande con el espíritu olímpico, ¿no?
Sí. Yo he disfrutado todo este año haciendo este libro. Y además me gusta que esté, me gusta que circule y me gusta que lo vean los chavales jóvenes porque no llegan a campeones muchos, pero les animará a hacer deporte. Y eso es lo bueno. Que haya un Nadal es bueno para que muchos chicos o chicas cojan la raqueta, ¿no? Y que chicas futbolistas ahora es bueno para que muchas chicas jueguen al fútbol, ¿no?
Sí, señor. Alfredo Relaño, gracias por tu experiencia narrada en forma de libro publicado en Espasa.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
About you, you left your mark on me.